Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y siempre en internet en cope.es/Cádiz. Menos de 24 horas para ese Girona Cádiz. Una victoria saca al Cádiz del descenso, una victoria reafirma la mejoría, una victoria permite seguir la línea ascendente del equipo de Sergio, que acumula, como bien sabéis, tres jornadas sin perder, tres jornadas marcando. Bueno, no. Dos de ellas, porque fue un 0-0 ante el Villarreal. Pero bueno, tres jornadas, como digo, en las que el equipo pues ha tirado para arriba y la oportunidad mañana de seguir, lógicamente, y de poder ganar además a un rival directo como es el cuadro de Michel, el cuadro catalán, que ha tirado hoy, por cierto, su entrenador de excesiva modestia, diría yo, diciendo que son los más humildes de la categoría. Bueno, cuando un equipo tiene un acuerdo con el Manchester City, me parece a mí que de humilde puede tener poquito, luego lo escuchamos. Fuera de la convocatoria se queda David Gil y Álvaro Jiménez, las dos dudas de Sergio se caen del equipo, así que ha tenido que tirar el técnico de portero del filial, Víctor Aznar, que es el que va en la convocatoria, y por tercera semana consecutiva se queda fuera de la convocatoria Tomás Alarcón, que no estuvo ante el Villarreal y ante el Español, y tampoco lo va a hacer en el partido de mañana. Es verdad que en el centro del campo tiene Sergio a Blanco, a Alcaraz, a Fede, a José Mari, a Alex, incluso la posibilidad de Fali, o sea que tiene ahí overbooking, y ahora mismo pues no entra en los planes del técnico el chileno Tomás Alarcón. Nacho Aznar es el portero del filial que va mañana convocado y en el banquillo por la ausencia de David Gil. Así que con todo y con esas, mañana la posibilidad de que el 11 se parezca mucho al partido ante el Español, con una novedad, la de Iza, que va a volver al lateral derecho, y un 11 que podría ser el formado por Conan en portería, Luis Hernández Chus, pareja de centrales, Iza Espino en los laterales, por delante Saremeterio Alcaraz, eso está más que claro, en la derecha Alejo, podría continuar Bongón de la izquierda, arriba Rubén Sobrino, y veremos si continúa Negredo o le da la opción de cambiar mañana a Sergio y la entrada quizás del Choco Lozano. De los de arriba, yo mantengo, como he hecho durante toda esta semana, que ahora mismo fijo, creo que es Rubén Sobrino. Por todo lo que aporta en el campo, más allá de que tenga más o menos gol, pero por todo lo que aporta en el campo, yo creo que ahora mismo fijo es Rubén Sobrino, y a partir de ahí, como Sergio le está dando bola a Bongonda, pues te quedan solamente un puesto para acompañar a Sobrino, y pues se la pueden jugar, ¿verdad?, Negredo, Choco y Lucas Pérez. Veremos, por ahora va ganando la partida Negredo respecto a las últimas semanas. El partido, evidentemente, como hemos dicho, es la oportunidad para refrendar muchas cosas y que debe hacerlo el cuadro cadista con la posibilidad de ganar. Vamos enseguida con la última hora, porque el Cádiz ha emprendido viaje a tierras catalanas hace unos minutos desde el aeropuerto de Jerez. Un fin de semana muy intenso, como siempre, porque mañana tenemos Derby, Jerez Deportivo, Cádiz Mirandilla, Cádiz B y más cosas. Vamos. El fin de semana en la Primera Federación viene con el partido del San Fernando, domingo a las 7, Unionistas San Fernando en Salamanca. Tercera victoria consecutiva que busca el equipo de Salva Ballesta. Habla antes del partido Antonio Marín.
Son amigos y va a ser un partido muy, muy especial de jugar, un buen ambiente en Salamanca siempre. Así que a ver si hacemos un buen partido y conseguimos traernos los tres puntos.
De Unionistas, algo quedará de tu temporada pasada, ¿qué le hace especial a Unionistas y qué hay que tener en cuenta sobre todo?
Bueno, en casa es un equipo súper intenso, yo creo que es un equipo muy a tener en cuenta, sobre todo allí en su estadio se hacen muy fuertes a partir de los duelos, de la intensidad, de muchos balones colgados al área, es un equipo que no te da respiro.
Luego completamos la previa de ese Unionista San Fernando, también la Primera Federación, la Balona juega ante el Sanz el domingo y mañana a las 5 Córdoba Algeciras en el Arcángel, y en la Segunda Federación mañana a las 8 en Chapín, Jerez Deportivo Cádiz Mirandilla, Cádiz B, el Jerez Deportivo que viene de ganar en Sanlúcar al sanluqueño, y el filial del Cádiz de ganar por la mínima en casa al filial del Sevilla. Dos puntos más tiene el equipo de Alberto Cifuentes respecto al equipo de José Pérez Herrera. Gran ambiente mañana en Chapín, esperemos que con normalidad y sin incidentes, y habla del partido y lo especial que es el técnico del filial cadista, Alberto Cifuentes.
Sí, ayer intervinieron a Nico, una pena, su lesión. Hablé con Julio, el doctor, después de la operación, y es un partido en el que lo deportivo queda un poco al margen, cada uno va a jugar con su estilo, pero es un partido de muchas sensaciones, de muchas emociones, de disputas, de duelos. Bueno, es un partido muy diferente a los demás y así lo hemos preparado. Sí.
La jornada de la Segunda Federación la completa el sanluqueño, que juega en Málaga el próximo domingo a partir de la 1 de la tarde. Y en fútbol sala, el Cádiz Virgili tiene partido mañana a partir de las 5 de la tarde ante el Tor del Rey de Pilas, el equipo de Débora Fernández, que lo ha ganado todo hasta el momento. Mañana con entrada libre en el Ciudad de Cádiz a las 5 juega el Virgil. Una y media, sábado 15 de octubre, Girona Cádiz, en cope.es/Cádiz y en la aplicación móvil de Cope.
La Liga se juega en Cope Cádiz. Este sábado desde la 1:30, Girona Cádiz. Todos los partidos del Cádiz en Cope. Con el patrocinio de Gestoría Aragón García y Surogar Servicios Inmobiliarios. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de Cope.
Antes de ir con el análisis del partido, recordamos un mensaje de Sergio de cara a la mejoría que quiere ver de su equipo mañana en Montilivi.
No, lo que más me preocupa somos nosotros. Al final, nosotros somos un equipo, esa estabilidad emocional, ¿no? Yo creo que estamos mejorando muchísimo. Es verdad que terminamos un punto de partida quizás demasiado bajo, entonces la evolución ha sido más clara. Yo creo que la primera parte del otro día fue brutal y nos está faltando esa sensación de esos primeros minutos de la segunda parte, salir o más concentrados o más activados, y en eso tenemos que mejorar, ¿no? Porque nos ha pasado una, dos, tres veces, ¿no? Cuando te pasa una vez no pasa nada, cuando te pasa una segunda vez pues ya tienes que echarle mano y ver lo que pasa, ¿no? Entonces lo más importante es que nosotros sigamos creyendo en nosotros, confiando en nosotros, sabiendo que enfrente vas a tener un equipo que está jugando bien, que lleva dos, tres partidos contra rivales altos a un buen nivel. Es verdad que no ha ganado, pero a un buen nivel. El día de Madrid estuvo a un nivel altísimo, el día de Rosetán.
Tres derrotas consecutivas suma el Girona en las últimas semanas, pero como dice Sergio, le compitió muy bien al Atlético de Madrid este pasado fin de semana. Enseguida nos vamos a tierras catalanas. Vamos con el análisis con nuestro míster, como siempre, como cada viernes, Manolo Rueda. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Kai, buenas tardes.
Oportunidad para salir de descenso ante un rival directísimo como es el Girona, ¿no?
Pues sí, así lo creo yo, ¿no? Considero que es uno de los rivales con el que el Cádiz, pienso yo, que se tiene que jugar los cuartos, ¿no? Y por supuesto mirar incluso hasta, diría yo, el coeficiente de general y particular y todas estas cosas, ¿no? Por lo tanto, al Cádiz se le presenta una muy buena oportunidad para intentar hacer un buen partido, para intentar, pues ojalá que quedarse con los tres puntos, que creo que, sinceramente, en el último partido, aunque el Cádiz tuvo 20, 25 minutos malos, o muy malos diría yo, que le costó el empate, quitando esos 20 minutos, considero que fue merecedor de la victoria, por supuesto.
Está claro. Fíjate lo claro que ha sido Sergio en el día de ayer, que cuando le preguntábamos por quién iba a ser el lateral derecho, pues lo tenía claro, ¿no? Un jugador puede perder el sitio, pero si lo pierdes por cuestiones de juego, de jugar bien o mal, no por una roja. Así que mañana Iza de nuevo titular, ¿no?
Sí, hombre, yo entiendo que valora muy mucho el porqué de esa tarjeta, ¿no? Que entiendo que no le quedaba otra que hacerle falta al rival para provocar un mal mayor, ¿no? Ahora mismo se me viene a la mente la expulsión de Valverde en Champions, ¿no? Con el Madrid, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues si él cree que el trabajo fue bueno, yo sinceramente pienso, me parece a mí que es uno de los puestos más disputados en el Cádiz, ¿no? Creo que Zaldúa es un el fichaje que más nivel está dando y que más competitivo se está mostrando. Y bueno, Isa pues también es un futbolista con mucha garra, con mucha velocidad, incluso con el balón en los pies ha lanzado faltas, incluso en temporadas anteriores, ¿no? Por lo tanto, está claro que ese puesto está muy competido y muy y está difícil para jugar, por supuesto, para los dos.
Está disputado, está disputado. ¿Tu delantera, Manolo? ¿Cuál sería mañana?
Rubén, yo tengo claro que me parece que va a ser muy difícil que Lucas, El Choco y Negredo jueguen de inicio los tres. Me explico, porque yo creo
Lucas, Choco, Negredo, hombre, los tres de inicio imposible, diría yo, ¿no? Yo en esa terna sí meto siempre a Sobrino. Para mí Sobrino ahora mismo es titular. Sobrino.
Y porque además creo que es un futbolista que quizás el trabajo que está haciendo en el campo está siendo poco reconocido, ¿eh? Porque es un futbolista que las pelea todas, ¿no? Que tiene un buen físico. Si tuviera un nivel técnico importante, obviamente no estaría en el Cádiz, ¿no? Pero que creo yo que de los tres delanteros natos, entiendo con los que estamos ahora contando, creo que en la recámara siempre va a dejar a uno. Quizás no sé, no sé, verdaderamente no sé por quién se va a decidir, porque indudablemente el partido cambia cuando entra Lucas en el campo el otro día, ¿no? A lo mejor lo quiere premiar con la titularidad, ¿no? Pero verdaderamente veo difícil. Si el Cádiz firmara un cuarto punta, probablemente a lo mejor podríamos ver a los tres, ¿no? Pero en esa posición específica de delantero, creo que siempre se va, creo yo que se va a guardar un as en la manga en el banquillo, por supuesto.
Pero está de acuerdo conmigo quizá lo de Sobrino, ¿no? Que ahora mismo no lo quita ahí nadie, ¿no?
No, incluso a mí no me extrañaría nada a lo mejor ver a Sobrino en la banda derecha, porque es un futbolista que tiene velocidad y es agresivo y es incisivo, quiere llegar arriba, pues a lo mejor juega con él en banda derecha, no, o incluso en banda izquierda, puesto que Don Gonda creo que ahora mismo no está muy acertado, ¿no? Creo que es un puesto ahora mismo a cubrir en el campo, ¿no? Y en la organización del equipo, esa banda izquierda me parece a mí que así como cuando estaba Álvaro García, que indudablemente buscar un futbolista de la velocidad de Álvaro prácticamente es imposible, pues ahora mismo ese puesto creo yo que no está bien cubierto a día de hoy, ¿eh? Ojalá me equivoque.
Y la sensación que tengo yo es que Sergio quiere meter en vereda con minutos a Bongonda, que le quiere dar titularidad para que esté a su mejor nivel, ¿no? Es la sensación que tengo.
Porque un inconveniente que se tiene, lo vimos con el Pachastino, es cuando los futbolistas vienen de otra competición, ¿no? Entonces, tenemos una primera edición súper exigente a la que tienes que jugar con una concentración y con una velocidad brutal y te tienes que subir al carro del ritmo de la competición, ¿no? Entiendo que a lo mejor le está dando minutos para provocar que el futbolista pues termine de adaptarse, de acoplarse, de alcanzar esa velocidad de competición, ese desborde en banda izquierda que es tan necesario, porque creo que Sergio es un técnico que quiere jugar con dos bandas específicos y dos puntas también. Pues por lo tanto, entiendo que esa es lo que está buscando Sergio al alinear a este futbolista.
Sí. Bueno, veremos mañana, pero está claro que ganar sería mañana un paso importante, como siempre, ¿no? Porque al final es verdad que el Cádiz está recuperándose, pero si lo traduce en victoria, pues lógicamente va a ser mejor, ¿no?
Pues sí, pero además el camino es más corto, está claro, ¿no? Y también, pues contar un poquito con la ansiedad del equipo, ¿no? Que se puede... Que le puede perjudicar en el estado anímico ver que estás luchando, que estás haciendo las cosas bien, que estás metido en el partido. El otro día creo que el Cádiz hizo un primer tiempo muy bueno, prácticamente jugando en campo rival, así como en la recta final del partido también lo hizo. Ese es el Cádiz que quiere Sergio, ¿no? Pero todo ese buen trabajo tiene que verse reflejado en la clasificación, si no, a veces puede cundir en el ánimo del equipo, por supuesto. Ojalá que mañana veamos un buen Cádiz y nos traigamos los tres puntos.
Y que todo lo que sume de aquí al parón este del Mundial, al que ya está a la vuelta de la esquina el parón, creo que son 4, 5, 6 partidos los que quedan, no recuerdo ahora bien, pero todo lo que llegues con lo mejor que llegues a ese parón, pues vas a tener más tranquilidad durante ese mes y pico que no hay liga, ¿no?
Es por así. Supuesto, y te ayuda en el día a día, en el trabajo, siempre que el equipo obtenga victorias y haga las cosas bien en el campo, el trabajo semanal, y en el caso este será un trabajo más largo, por supuesto, pues es mucho más llevadero.
6 partidos quedan para el parón de selecciones. Bueno, mañana te escuchamos en Tiempo de Juego Cádiz. Míster Manolo Rueda, gracias como siempre, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, buen fin de...
3:40, 6 partidos, el de mañana, después ya sabéis que el miércoles Cádiz-Betis a las 7 en casa, en Carranza. Sábado de la semana que viene, Rayo Vallecano Cádiz, también a las 2. Luego, recibir en casa al Atlético de Madrid, que será el sábado 29, ya de octubre. El siguiente, es que el Cádiz tiene, curiosamente, juega con los equipos de Madrid seguidos. La semana que viene, Rayo en Vallecas, en casa Atlético de Madrid, y luego dos salidas consecutivas a Madrid, a Getafe y al Bernabéu, el jueves 10 de noviembre, y ahí ya... Último partido antes del parón, que volverá a la Liga finales de año, los últimos días del mes del año, de diciembre. Habla Michel, el técnico del Girona, que como sabéis es de Madrid. Habla en catalán, bueno, en catalán, en un intento de hablar catalán. El hombre apurado, el que nos invito a ver la rueda de prensa, lo ha pasado fatal porque le corrige constantemente el jefe de prensa, e intenta hablar catalán de aquella manera, así que ha sido toda la rueda de prensa así, en un intento de hablar catalán. Yo creo que a veces es más fácil, de cara al entendimiento, si no sabes el idioma y sabemos todos castellano. Yo no tengo nada en contra del catalán, pero si todos sabemos castellano, yo creo que para el entendimiento es más fácil hablar al final en castellano, porque si al final estás hablando mal catalán, pues no sé. Pero bueno, ahí va Michel, se le entiende evidentemente perfectamente. El técnico del Girona, que falsa modestia, dicen que son los más humildes y que el Cádiz es un equipazo.
Què fem, no? I el partit és molt, molt, molt difícil. Hem de fer un partidàs per a guanyar. Clar que en la nostra casa, en la nostra afició, volem ganar i necessitem guanyar. Volem guanyar i necessitem guanyar. Però la dificultat està, i en primera divisió no hi ha partit fàcil. Estem convençuts que serà un partit molt difícil. Hem fet 3 gols en 8 partits, però és un equip que els tres últims partits va treure 5 punts.
Las palabras de Michel, del técnico del Girona. También buscamos la última hora del cuadro catalán con nuestro compañero Joaquín Bacigalupo. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Viene el Girona al partido de mañana ante el Cádiz después de una mala dinámica de resultados, ¿no?
Sí, son 3 derrotas seguidas, además un poco agridulces. Está bien que eran 3 rivales complicados, el Betis, la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, pero se compitió en todos los partidos. Por eso queda un poquito ese sin sabor, ¿no? De que podría haber sido más, pero sea como sea, mandan los resultados. Obviamente venís de un 0-9 y tenés ahora 3 partidos en 8 días, con lo cual la exigencia, yo diría que es mínimo estar sacando un 6 puntos de los 9 siguientes, más o menos.
Uh-huh. Llega el Girona con bajas para mañana, ¿no?
Sí, a ver, se va reduciendo un poco la enfermería, llegaron a ser como 8 o 9 jugadores, ahora a Michel solo le quedan 3, Borja García, Ibrahima Kebé y Reinier, son los únicos 3 jugadores que no van a poder estar mañana, y respecto al último partido contra el Atlético de Madrid, va a recuperar a dos jugadores importantes, a Samu Saiz, que fue de los más importantes en la temporada pasada, la temporada del ascenso, y a David López, que estaba siendo una de las fijas en el eje de la defensa, y que de hecho el Girona sufrió bastante desde que David López no estaba en el equipo, hubo que retocar esa línea de tres centrales, vuelve a estar disponible, no sé si va a estar de titular mañana, pero como mínimo sí va a estar entre los 23 de Michel.
Bueno, hablabas tú de tres derrotas consecutivas, pero es verdad que ante el Atlético mereció más el Girona, ¿eh?
Sí, mereció más, hoy lo comentaba Michel, el problema es que hay muchos partidos que merecemos más, pero al final el Girona está cometiendo errores individuales que pagan muy caros. Contra el Atlético, por ejemplo, es un error bastante grave de Juan Carlos en salida de pelota que le regala a Correa el gol. Bueno, son diferentes detalles que están penalizando mucho al Girona, que además es un equipo que no dejó todavía la portería cero en ningún partido de la Liga. Yo creo que eso sí que es un dato importante, sobre todo un equipo que, bueno, juega con una línea de cinco atrás, si bien es muy ofensiva, pero se supone o se le presupone una cierta fiabilidad atrás que todavía no está consiguiendo. Entonces, sí, merecimiento. Hoy hablaba Michel en rueda de prensa también de ajustar en tres cuartos. Tenemos que ser más incisivos ahí, tenemos que terminar la jugada. Bueno, vamos a ver si el Girona logra en los siguientes partidos, como mínimo, o en el de mañana, concretar esas acciones que suele tenerlas. Es un equipo que tiene mucha pelota en campo rival, pero que no está pudiendo hacer todo el daño que le gustaría.
¿Te la juegas con un posible 11 para mañana?
Perdón, yo creo que va a ser algo así como Juan Carlos en portería, a él sí que lo va a mantener. Arnau y Miguel en los carriles son fijos. Yo creo que si David está bien, se va a volver a la línea de tres original con Santi Bueno, David López y Juanpe en el eje de la defensa. Alex García, Uriol Romeu, que son absolutamente intocables. Y ahí vamos a ver quién es la apuesta. El otro día fue Yangel. Yo creo que va a volver a ser Manu Vallejo y acompañando, por supuesto, arriba al Tati Castellanos, que es el único fijo. La única duda es si es Manu Vallejo o si va a jugar con doble punta, te diría, con Stuani y el Tati, que es algo que ya usó en algunos partidos en los que esperaba que el rival estuviera un poco más cerrado, como se presupone en Girona, que va a ser el partido de mañana contra el Cádiz. Así que, bueno, la duda es un poco esa. ¿Quién va a acompañar arriba al Tati Castellanos?
Bueno, pues veremos qué pasa en ese choque de Montilivi. Compañero, Joaquín Bacigalupo, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
A ustedes, un abrazo, Rubén.
3:46, casi 47. José Mari de la Era, muy buenas.
Buenas tardes, Rubén.
¿Qué tal estás?
Pues bien, ya después de dejar el trabajo esta semana.
Bueno, ¿qué sensaciones te transmite lo de mañana?
Un partido más.
No te fías, ¿no? Más. No te fías ni un pelo, claro.
Vamos a ver, posible. Un partido que podemos ganar, perder, empatar. Y bueno, que vamos a jugarlo. Girona tiene muy buen equipo y está mejor que nosotros. Y ellos se juegan casi más que nosotros.
Ha dicho Michel que son los más humildes de la categoría, fíjate.
Sí, claro, el discurso de Nietzsche, bueno, Nietzsche es un chaval humilde, lo demuestra, lo ha demostrado, ya ha llevado ascenso, y él sí puede que lo sea, pero ese equipo no lo es. Bueno,
no, está claro, lógicamente. Lo que sí...
¿Tenemos convocatoria ya?
Sí, se ha caído David Gil, Álvaro Jiménez, los dos con molestias, y por decisión técnica Tomás Alarcón. Que
no, ya lleva tres semanas fuera,
¿no? Exacto. Yo creo que, hombre, es verdad que tiene mucho overbooking ahí Sergio con el centro del campo y que, claro, tiene que dejar a quien fuera, ¿no? Tiene a Blanco, tiene a Salemeterio, Alex, Alcaraz, son muchos.
Es una decisión de entrenador y también de club, entiendo yo, una decisión de entrenador de club para abrirle la puerta en el mercado de invierno.
¿Tú crees, sí?
Sí. Busque solución, yo creo que a él le interesa. A Alarcón también buscar una salida, porque no basta un año en blanco, que ya serían dos.
La verdad es que, fíjate, los tres extracomunitarios que tiene el Cádiz son Alarcón, Arzamendia y el otro es Ocampo. Y, hombre, Ocampo ha llegado este verano, tiene el beneficio, lógicamente, de la duda, pero los otros dos, Alarcón y Arzamendia, después de un año aquí, nada, ¿eh? Nada de nada.
No. Y Mabil, ¿no? Bueno, Mabil...
Mabil tiene casi pasaporte europeo con este con el acuerdo este que hay con países de África.
Pues casi también. O sea. Sí, es un mercado que es complicado. Pero que llevamos muchos años en fútbol lo sabemos. Apostar por un jugador tipo así, joven, 22, 23, 24 años, internacional, a priori los tres, ¿eh? Los tres coinciden en el perfil, Alarcón, Arzamendia y Ocampo, los tres coinciden en el perfil. internacional, 23, 24 años, y de Sudamérica. Pues en un perfil que en principio crea expectativas, pero luego no. También es normal que hay el choque futbolístico fuerte.
Sí, por eso, por claro, cuando ya pasa un año, fíjate que Alarcón empezó muy bien el año pasado, pero se fue diluyendo. Y hombre, por eso digo yo muchas veces, cuando tú apuestas por jugadores de que nunca han estado en Europa, nunca han cruzado el charco, que necesitan un periodo de adaptación, y si son jóvenes, pues claro, te puede pasar lo que le ha pasado un poco al Cádiz con, en el caso de Arzamendi, sí, y Alarcón.
¿Sabes qué pasa? Por ejemplo, en Ocampo no me atrevo yo a hablar, ¿no?
Claro, Ocampo todavía tiene el beneficio de la duda, claro, sí.
Pero hay un componente guerrero que no, a priori, yo creo que después de casi más de un año aquí, ese componente guerrero, ese gen competitivo que destacan los futbolistas sudamericanos, no parece que lo tengan, ¿no? Ni Arzamendi ni Alarcón, ¿no?
No parece.
No parece. Entonces, igual Pachapino, pues...
Pachapino sí lo tiene.
Disimula sus carencias con otro tipo de cualidades. Entonces, Arzamendi y el otro, pues no lo tienen, pues si no tienen fútbol, no coinciden, no encajan. Yo creo que Arzamendi es un buen lateral, ¿eh? Yo creo que es un buen lateral, pero por las circunstancias que sean, no ha tenido... Debutó el día que en Vallecas, ¿no? Una mala tarde.
El año pasado, sí.
Y no levanta cabeza, ¿eh?
Pero fíjate, yo creo que el Pacha es un espejo en el que pueden mirarse estos jugadores. El Pacha como llegó, yo me acuerdo cuando llegó en segunda división y era horrible. Y fíjate el Pacha ahora, ¿no? Fíjate lo que ha sido el año pasado, ¿no?
Sí, de hecho ha llegado a ser de los futbolistas más...
Más destacados.
Más destacados, incluso de futbolista, digamos, franquicia del Cádiz. Ahora parece que está un poco bajo, pero bueno, en los últimos dos partidos parece que ha recuperado también un poco de su nivel. Yo no lo sé, yo al Arcón no se le ve un futbolista con llegada, no se le ve un futbolista voz que se llama ahora, no va bien por alto, de fuera del... Y parece que tiene un buen balón parado, buen criterio, pero no tiene ese gen que tenía, por ejemplo, que la asemejaban, tú no te acuerdas al principio, la asemejaban con Medel, con el centrocampista chileno, pero
sí.
no tiene esa mala leche que tiene Medel. Ni por asomo, y yo creo que no la tiene ni la va a tener. Pero qué buen futbolista parece, ¿no?
Bueno, veremos cómo se le da, pero ahora rascando poquita bola al Arcón. Bueno, veremos también mañana. Osomay, te mando un abrazo fuerte.
Venga.
Y otro para Rafa. También se lo mandamos desde aquí, allá donde esté.
Venga, un abrazo.
Venga, gracias. Gracias, Rafa. Osomay de la Era con nosotros. Y también un abrazo para Rafa de la Era, que hoy no ha podido estar en directo. 3:52, seguimos. Deportes Cope, vamos.
El Putin para sus trincheras está buscando el mejor cemento. Lo mandaron a Crespillo y fue a pedir presupuesto. El López cuando lo vio empezó a pensar cómo putearlo. Ahora que lo tengo aquí no se puede ir sin yo hacerle algo. Ni corto ni perezoso, se trajo al Will Smith y le dijo entrando los dos la tienda. En nota del mostrador la dicho carva a tu parienta.
¿La que está formando?
¡Crespillo!
Sigue en el puerto de Santa María el mayor espectáculo artístico, Circo Las Vegas. Hasta el 16 de octubre, en el recinto ferial Las Banderas del Puerto de Santa María. Magia, malabaristas, trapecistas, acróbatas y para los más pequeños de la casa, los payasos musicales Sarita y King León. Lleva a tu familia al Circo Las Vegas. Venta de entradas en circolasvegas.es. ¡Y que comience el espectáculo!
¿Buscas vivienda en la provincia de Cádiz? Surogar Servicios Inmobiliarios te ayudará a conseguirla con la mejor financiación. Si necesitas vender tu propiedad, los más de 20 años de experiencia y nuestro grupo inmobiliario JICA, con más de 80 agencias inmobiliarias, te prestarán el mejor servicio. Surogar Servicios Inmobiliarios, en San Fernando, Jerez y Chiclana, www.surogar.es.
Completamos la previa del San Fernando con ese partido ante Unionistas. Amigo Luis Colón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén?
¿A por la tercera victoria consecutiva el equipo de Salva?
Pues sí, a ver si conseguimos esta tercera victoria consecutiva, que nos vendría muy bien para escalar posiciones, entrar en una zona muy buena, ganar sobre todo esa confianza que le falta al equipo e ir poco a poco controlando las situaciones negativas que estábamos teniendo a principio de temporada.
De todas formas, ahora mismo parece el equipo lanzado, ¿no?
Sí, desde luego que ves las caras de los jugadores y ves otros rostros, La comunicación no verbal te indica otra cosa, te indica que la situación ya va mejor, la confianza que está dando sobre todo Salva en el vestuario con esa energía, con ese carácter suyo muy particular, pues está impregnando en los jugadores y desde luego que se ve otra cosa, la verdad, se ve otra cara.
Sí, lo que tiene muchas veces los cambios de entrenador y también las motivaciones de uno y otro. ¿Qué mejorías le ve tú al equipo ahora mismo?
Yo creo que en cuestiones de carácter, porque tácticamente tampoco vemos mucha diferencia, es verdad que ya no estamos siendo valientes con la pelota, que la pelota está siendo un poco un punto secundario, pero en cuanto a carácter, en cuanto a espíritu, veo otra cosa. Veo un San Fernando más valiente, un San Fernando que no baja los brazos. Tampoco es que piensemos un equipo apagado, sin vida, con Nacho Castro, pero desde luego que la diferencia ahora es un poquito más notable, ¿no? Se ve un equipo que va siempre al corte, a los duelos, a la lucha por el balón, que va muy rápido, que sabe aprovechar las ocasiones, sobre todo esa solidez defensiva que sigue estando vigente en esta temporada.
Unionistas puede parecer un rival asequible, pero mal haría San Fernando fiarse del equipo de Salamanca, ¿no?
Bueno, como nos gusta a nosotros decir los periodistas, un partido trampa, porque es un partido del que te puede esperar muchísimas cosas, sobre todo en el Reina Sofía, un estadio que aprieta bastante, la afición de unionistas que siempre llena el estadio, que siempre sigue a su equipo, y va a ser un partido complicado, un partido que nosotros lo estábamos, entre los compañeros de la información del San Fernando, debatíamos nosotros si Salva va a seguir con la defensa de 5 o la defensa de 4. Yo creo que sería más bien apostar por la defensa de 4, ¿no? Un poquito más valiente, un poquito más ofensivo que en las anteriores ocasiones. Acá un San Fernando, como en la segunda mitad contra la Balona, creo que sería el nombre, y eso, ir a por el partido desde el primer minuto y sacar ese carácter que quiere Salva, los jugadores.
Pues sí, lo realmente importante y de cara al partido en el que, bueno, veremos, pero son 3 puntos los que te metes ya prácticamente en playoff, si lo consigue el San Fernando,
Sí, sí, además que son, que siempre decíamos que los inicios marca una temporada, ¿no? Y yo creo que si ganamos contra Unionista, el inicio del San Fernando es positivo. Ya la nota pues la pone cada uno. Pero desde luego que sería muy positivo ganar contra Unionistas. Te metería un poco en esa terna de aspirantes o favoritos al playoff, que yo creo que está Fernando y en equipo para estar en esa zona de playoff, pero veremos al final cómo se desarrolla la situación. Y sobre todo eso, aprovechar las ocasiones, los partidos que son clave, los partidos que tú dices, este partido hace muy bien Que lo ganemos porque nos va a venir muy bien para el resto de la temporada.
Pues sí. Domingo a las 7, Unionista San Fernando. Luis Colón, que haya suerte, gracias.
Muchas gracias, Rubén, hasta luego.
El amarillo es mucho más que un color. Supersticioso para los artistas. Alumbrado por el sol. El amarillo es el sentimiento y la emoción que te da la mejor web de la afición. Canal Amarillo. Noticias, actualidad, análisis, toda la información del Cádiz Club de Fútbol en Canal Amarillo, el canal de la voz de Cádiz. Visita nuestro portal y síguenos en redes sociales. La web del cadismo es amarilla, es Canal Amarillo.
Hola, ¿sabías que los centros HT Davisa ahora se llaman HT Médica? Cambiamos de nombre, pero seguimos siendo los mismos. Un equipo médico especializado que junto a la tecnología más avanzada te garantizan un diagnóstico certero y precoz. HT Médica, tu diagnóstico de precisión.
La Liga se juega en COPE Cádiz. Este sábado desde la 1:30, Girona Cádiz. Todos los partidos del Cádiz en COPE. Con el patrocinio de Gestoría Aragón García y Surogar Servicios Inmobiliarios. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes
Menos de un minuto para llegar a las 4 en punto de la tarde. Ya sabéis que mañana tenemos ese Jerez Deportivo Cádiz Mirandilla en Chapín a partir de las 8 en punto de la tarde. Seguro buen ambiente en Chapín y esperemos que con normalidad el partido. El año pasado ganó el filial amarillo 0-1. Así que veremos qué pasa en el choque de mañana, separados los dos equipos por dos puntos. Y además de ese encuentro de San Fernando, mañana también a las 5 Algeciras, Córdoba, Algeciras mejor dicho, y Balona-Sanse. Y en Segunda Federación, el partido del sanluqueño que será en Málaga, en Vélez, el domingo a la 1 del mediodía. Y el partido mañana del Virgilio a las 5 de tarde en el Ciudad de Cádiz. Llegamos a las 4 más en cope.es/Cádiz. Mañana desde la 1:30 en cope.es/Cádiz y la aplicación móvil de Cope, Girona, Cádiz. Nos encontramos ahí. Ahora llega tarde. Adiós. Si volveré.